Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los senderos del Yiddish en Europa de la mano de Barda Fishben. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, estos senderos no solamente estaban en pueblos pequeños y en la parte más oriental de Europa, sino también en el centro de Europa, por ejemplo, en Hungría, en ciudades como Budapest, ¿no?
Así es, Jorge. Hoy iniciaremos nuestra segunda visita a esta gran capital que llegó a tener antes de la Segunda Guerra Mundial muchísima población, cientos de miles de judíos residiendo ahí, desgraciadamente muchos de los cuales fueron exterminados durante la Shoah. Pero todavía no estamos en eso y hoy vamos a visitar las otras dos ciudades históricas que se unieron a Buda para conformar juntas la ciudad de Budapest, tal como se la conoce desde el siglo XIX. Y luego explicaremos algunos pormenores de su desarrollo posterior. Iniciaremos el recorrido por Óbuda, en alemán Altofen, cuyo significado es antigua Buda, ya que Ofen, como se ha dicho en nuestra visita anterior, era uno de los varios nombres de Buda. Incluso en hebreo se la conoce como Oven Yashan, que significa eso mismo, Oven la antigua o la antigua Oven. Esta villa, hoy integrada en Budapest, tuvo un desarrollo distinto al de sus ciudades hermanas Buda y Pest. Estas dos últimas pasaron a tener el estatus de ciudad libre real autónoma en el año 1703 y tras ello, en uno u otro momento, limitaron, cuando no directamente prohibieron, la residencia judía en ellas. Pero Óbuda, por su condición de ciudad comercial privada, tal como ocurría con muchas ciudades europeas en otras épocas históricas, era propiedad de una familia, generalmente estas eran familias de la nobleza, y en ese mismo año, 1703, pertenecía a la familia de los condes Sisi. Y como tales propietarios de Óbuda, invitaron y acogieron a los judíos que pidieron residir en su ciudad. Óbuda, además de ser aledaña a Pest y a Buda, estaba junto al puerto sobre el río Danubio y tenía una envidiable situación geográfica por estar situada en el cruce de importantes caminos que conducían a otras zonas de Hungría y a varios países por rutas terrestres, además de por vía fluvial, ya que el Danubio recorre una amplia zona del centro de Europa. A eso hay que sumarle la benevolencia de los ya mencionados condes de Sisi, que otorgaron a los judíos privilegios en el año 1746 y nuevamente en 1765. Tras ellos fue la Cámara Real, cuando se hizo cargo de Óbuda al año siguiente de este último privilegio, es decir, en 1766, y que convirtió a la ciudad en un punto de atracción para sus actividades comerciales y también para judíos cuya forma de ganarse la vida era desempeñando profesiones liberales. Estos fueron los factores determinantes para que la Keilah local se convirtiera en la mayor de Hungría sobre el fin del siglo XVIII. El crecimiento del número de los judíos residentes fue incesante en esa centuria. Si en el año 1727 vivían unos 115 judíos allí, 40 años más tarde ya eran 455 y para el año 1784 sumaban 1.649 personas. En el siguiente siglo, hacia 1820, se inauguró la magnífica sinagoga neoclásica, que en la época tenía fama de ser la más hermosa del continente europeo, solo comparable con la también hermosísima sinagoga portuguesa de Ámsterdam, ambas aún en pie y en las que hasta hoy se ofrecen servicios religiosos. Al tiempo que nacía esta sinagoga, ya vivían en Óbuda alrededor de 3.500 judíos, casi la mitad del total de vecinos. los privilegios, la libertad de decidir sus estatutos y otras favorables condiciones propiciadas por el emperador austrohúngaro José II, fueron el fértil terreno en el que la Keila organizó un amplio autogobierno. Por una serie de regulaciones del gobernante antes mencionado, en el año 1787 los judíos pudieron dirigir y desarrollar las instituciones comunitarias, dotándolas de estatutos sin injerencias. Dichas instituciones fueron tan prósperas y respondieron tan eficazmente a las necesidades de la Keilah que sirvieron luego como modelo de otras comunidades judías, tanto dentro como fuera del imperio de los Habsburgos. El rabino Moshe Mions, un hombre de gran prestigio nacido en Brody, fue elegido para asistir en el aspecto religioso a la comunidad de Obuda en el año 1789. Con Mions al frente, la Keilah pasó a tener una posición muy elevada debido a la carismática personalidad y a la erudición de este rabino. Al margen de la práctica rabínica, era un hombre que estaba muy cerca de los círculos de decisión gubernamentales, lo cual sirvió también a la comunidad de Obuda como portavoz natural y emisaria de todos los judíos de Hungría ante los mandatarios. Prueba de ello es la gran cantidad de intercambio epistolar entre la comunidad y las autoridades que sobrevivieron en el tiempo, conservados primero en los archivos de la comunidad y que hoy atesora el Museo Judío de Budapest. Prominentes familias residentes en Obuda, como los Boscovich, Koppel u Osterreicher, que se dedicaban al comercio mayorista y a la exportación de productos agrícolas hacia países del occidente de Europa, al igual que a la importación de textiles, eran a la vez los directivos de la comunidad donde decidían sobre los más diversos asuntos. Pero la mayoría de los judíos residentes en esta ciudad se dedicaban a la venta ambulante o eran jornaleros y ejercían oficios artesanos. Otros, los menos, trabajaban para la gran industria de las que eran propietarias otras adineradas familias judías que se especializaban en una industria singular asociada al textil, que era aplicar índigo, que es un color, un tinte, para tintar telas de percal y de lino, que luego se utilizaban en la confección de ropa personal o de ropa de hogar. En el año 1784, la comunidad abrió las puertas de la primera Normal Schule, o Escuela Normal Judía, según las ordenanzas del emperador José II. Tras algunas dificultades en los inicios, la escuela pasó a ser un sólido establecimiento de enseñanza donde ya en el siglo XX, hacia 1922, se formaban 300 niños y niñas. Un desarrollo habitual en las comunidades húngaras fue que, mediada la década de 1830, es decir, un siglo antes, escuelas en las que hasta ese momento solo se estudiaban materias laicas incorporaron la enseñanza de Talmud Torah. Desgraciadamente, en esa misma década del siglo XIX, en el año 1838, la comunidad sufrió un gran percance. Hubo una grave inundación en primavera que afectó a toda la ciudad, arruinando gran cantidad de construcciones, incluido el edificio de la escuela, inmuebles particulares, comercios e industrias que se vieron arrasados por el agua, con la consiguiente ruina posterior. 2 años después de esa tragedia, se votó en el Parlamento la ley número 29 de 1840, que eliminó las últimas restricciones de asentamiento de judíos en las ciudades de todo el Imperio Austrohúngaro. Eso facilitó que las familias más adineradas de Obuda, que ya tenían idea de emigrar, decidieran trasladarse a Pest, y por consiguiente supuso que los miembros de la comunidad judía disminuyeran en gran medida en comparación con el crecimiento de esta última ciudad. Por lo tanto, también las instituciones que sostenía la Keilah de Obuda comenzaron su declive. La escuela, que había sido un emblema y un orgullo para esta comunidad, ya no se pudo mantener hacia el tercio final de la centuria. Y así llegamos a la tercera villa componiente de Budapest, que en el año 1784 el emperador José II ordenó realizar un censo por el que se registró una población total de 24.000 vecinos de Buda, que recordemos se había fijado como la ciudad de residencia de los reyes. Por su parte, el censo en Pest arrojó el dato poblacional de 20.700 habitantes. Pero en los decenios siguientes fue Pest quien experimentó un gran crecimiento con el auge correspondiente, un poco por la emigración que hemos comentado desde Óbuda y comparada con sus dos homólogas, Buda y Óbuda. Y se convirtió en el alma política, comercial y cultural de Hungría. En el año 1872 se decidió por ley la unificación de las tres ciudades, que se hizo efectiva al año siguiente, y los números resultan reveladores. En la nueva capital unificada bajo el nombre de Budapest, Pest aportaba más del 70% de residentes sobre los 280.000 habitantes que constituían el conjunto total. Hacia 1800, Budapest era la octava ciudad de Europa en términos de desarrollo y crecimiento. En las primeras décadas hasta mediados del siglo XIX fue la Keila más importante de las comunidades judías húngaras. Y aunque antes del año 1783, cuando se unificaron las ciudades que conformarían la nueva capital, los judíos no podían residir legalmente en Pest, menos de un siglo más tarde, en 1850, un censo oficial recogió el dato de 12.642 judíos residentes, aunque otras fuentes acrecientan la cifra hasta los 15.700 vecinos judíos en la ciudad. Se había convertido en la comunidad judía más grande del país, triplicando el tamaño de la entonces Pressburg y hoy Bratislava, capital de Eslovaquia, porque era esa ciudad y Budapest las que habitualmente competían, comparándose en extensión, desarrollo y número de habitantes. La relevancia que adquirió la judeidad de Budapest entre las comunidades judías a nivel internacional a partir de mediados del siglo XIX fue un fenómeno que no pasó desapercibido en la historia de las Keilot europeas. En el último tercio del siglo, hacia el año 1869, vivían en Pest ya unos 39.300 judíos. Si le sumamos la población judía de Buda en la misma época, ya estamos hablando de cerca de 50.000, el equivalente al 16% de la totalidad de la población. Esto situaba a la ciudad en el cuarto lugar entre las juderías urbanas, siendo Varsovia la que ejercía el liderazgo en el este de Europa. No obstante, Budapest competía y se situaba en un puesto cercano al de Estambul, Viena y Odessa, a las que seguía. Pero su crecimiento era tan pujante que en 1900 avanzó por entre sus cercanas competidoras y adquirió el segundo lugar tras Varsovia, puesto en el que se mantuvo a lo largo de los 30 años siguientes hasta que fue superada al inicio de la década de 1930 por Moscú, Kiev y Leningrado. Una de las razones del aumento de los residentes judíos fue la migración desde los campos aledaños hacia la ciudad. En cambio, no fue significativa la llegada de judíos de las zonas de Europa del Este, ni siquiera de Galicia, tradicional centro de emisión de emigrantes hacia grandes capitales con industrias en desarrollo. Tampoco fueron a residir a Budapest vecinos judíos de la zona nororiental de la propia Hungría. En el antecitado año 1869, en que la población judía se acercaba a los 40.000 vecinos, solamente el 5% procedía de Galicia. En cambio, años más tarde, el flujo de judíos de este origen registró un aumento durante la Primera Guerra Mundial. Al acabar esa guerra, el número de judíos en Budapest alcanzó su cota más alta en el año 1920, que según un censo oficial eran de más de 215.000 judíos y su equivalente porcentual el 23,2% sobre una población total de aproximadamente 930.000 personas. Desde ese pico de población judía en adelante comenzó a registrarse una disminución en número y, como es lógico, también en porcentaje. En el año 1941, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, se realizó otro censo que determinó que los judíos que vivían en Budapest eran más de 184.000, lo que disminuyó el porcentaje entre la población de vecinos hasta un 15%. En dicho censo se pormenorizaban algunos detalles que podrían resultar peculiares de no ser por las leyes raciales nazis que aplicaba el país como aliado de Alemania, y eran los siguientes. Se especificaba que en la ciudad vivían 37.931 cristianos que eran declarados judíos étnicos. Se entiende que se trataba de conversos, de judíos conversos al cristianismo, que las leyes nazis seguían considerando judíos. A su vez, entre este grupo había una subdivisión que indicaba que 22.122 de sus integrantes eran definidos como judíos por la ley 4 de 1939, también al parecer de acuerdo al criterio de las leyes raciales alemanas de 1933, y podían significar que tenían algún abuelo o bisabuelo judío, y otros denominados no judíos de ascendencia judía, que sumaban 15.809 residentes. Durante la Shoah, los judíos de provincias fueron aniquilados prácticamente todos, y los pocos sobrevivientes migraron hacia la capital. Además, el territorio húngaro disminuyó en la posguerra por las divisiones de territorios, lo que aumentó la concentración de judíos en la capital del país. En un censo realizado en el año 1949, la judería capitalina, muy mermada tras el holocausto, arrojaba los siguientes datos. En Budapest vivían 101.200 judíos, el 6,4% del total de los vecinos de la ciudad. Ese número representaba algo más del 75% de los judíos de todo el país, que se cifraban en más de 133.000 personas. Al acabar el milenio, un 90% de los judíos húngaros residía en Budapest. Bien, hasta aquí nuestra visita de hoy a la historia de Budapest y sus judíos, así como la evolución y desarrollo a lo largo de los siglos. Vamos ya a comentar la vida de uno de sus nativos más relevantes para la historia judía. Nos referimos a Max Nordau, que nació en Pest con el nombre de Simón Maximilian Zutfeld en el año 1849, cuando la ciudad pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Era hijo de un rabino y estudió la carrera de medicina. Además de médico, fue un polifacético hombre de su tiempo, sociólogo, escritor, crítico y publicista. Y no menor fue su activismo político en el movimiento sionista que lo llevó a ser cofundador de la Organización Sionista Mundial. Tenía solamente 14 años cuando comenzó a escribir para publicaciones de Budapest, a lo que siguieron muchas otras colaboraciones en importantes medios periodísticos europeos y americanos. A partir del año 1880, cuando se trasladó a París, comenzó un ingente trabajo literario en el que se incluyen estudios sociológicos, ensayos, críticas, obras filosóficas y sociológicas, obras de narrativa, entre novelas, comedias y hasta fábulas y relatos infantiles, entre estos últimos un bellísimo libro de cuentos para su hija. En su juventud se alejó mucho del judaísmo y era partidario de la asimilación, pero recorrió un camino semejante al de Theodor Herzl, por el que fue influenciado, desechando esas primeras ideas para volcarse en la defensa del sionismo. Junto a Herzl fundó la Organización Sionista Mundial, precisamente, y actuó como presidente y vicepresidente en diversos congresos sionistas. Era defensor acérrimo del llamado Plan Uganda, una iniciativa destinada a crear una patria judía en ese país. Nordau fue un portavoz importante del sionismo, pero tras la muerte de Herzl, con el auge de las ideas de sionismo práctico de Weizmann, a diferencia del sionismo político de los fundadores, se apartó de la primera línea. Aunque durante gran parte de su vida residió en Francia, durante la Primera Guerra Mundial vivió en España. Al ser ciudadano austríaco, debió refugiarse en ese país, pasando un largo periodo de más de 5 años de soledad, lejos de su familia. En la ciudad de Barcelona escribió y publicó la obra Historia de la pintura española. Acabada la guerra en 1920, residió brevemente en Londres y luego regresó a París. Dejó escritos unos 25 libros de los más diversos géneros, algunos de los cuales están traducidos al castellano. Entre sus escritos políticos, volcó sus ideas sobre el sionismo y escribió también otros sobre el mundo y la política general del tiempo en que le tocó vivir. Su notoriedad se debe sobre todo a 3 de sus obras, cuyos títulos traducidos son Las mentiras convencionales de nuestra civilización, publicada en 1883, Paradojas del año 1885 y Degeneración, obra aparecida en el año 1893. En los 2 primeros ataca con vehemencia y lenguaje muy elocuente las prácticas y usos de las instituciones de su época con un estilo de crítica radical. En el libro Degeneración, Nordau hace una crítica de las corrientes literarias, artísticas y culturales de finales del siglo XIX a las que consideraba en plena decadencia o degeneradas, como su título indica. La obra de Max Nordau despertó gran interés en su tiempo. Falleció en el año 1923 en París, donde vivía. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra segunda visita a la hora unificada capital, Budapest.
Pues con estas palabras nos despedimos para esta entrega, pero como ya saben, volveremos a estar en contacto.